malos, malísimos.
El hombre del saco, Sacamantecas y el hombre lobo. Tres identidades para Roma Santa, por Refugio Martínez. Hemos crecido aterrados con la imagen del hombre del saco, pensando que si nos portábamos mal, una noche entraría en nuestro cuarto y nos secuestraría. Sin embargo, eso que siempre creímos que era un cuento de viejas, es la historia real de un hombre que asesinó a mujeres y a niños indefensos y que después usaba su grasa para hacer ungüentos que vendía como buhonero. Esto ocurrió en una época ni tan lejana en tiempo ni tan lejana en la distancia. Así que cierra bien las puertas y ventanas, porque nunca se sabe lo que hay ahí fuera.
Que las apariencias engañan es una frase que bien se le podría aplicar a Roma Santa. Bajito y de facciones tiernas, no despertaba la más mínima desconfianza y, sin embargo, en sus menos de 1,40 m tenía acumulados, que se sepa, 9 asesinatos. La causa del mal era una licantropía clínica que le hacía creer que las noches de luna llena se transformaba en hombre lobo y, presa de un hambre voraz, devoraba a sus víctimas para comérselas.
Roma Santa, retrato de un asesino. En una España asolada por el hambre y la pobreza después de las guerras napoleónicas, en una época donde la miseria habitaba en los pueblos rurales de la Galicia profunda, nació Manuela Blanco Roma Santa el 18 de noviembre de 1809 en la localidad de Regueiro, La Coruña, en la aldea de Santa Olaya de Esgos. Sí, efectivamente, era un nombre femenino, lo que el cura de la parroquia escribió en su partida de nacimiento.
Pudo ser un error humano a la hora de inscribir su nombre, pero que cambiase de niña en el bautismo a muchacho en la confirmación lleva a pensar en un posible caso de hermafroditismo femenino. Lo más probable es que padeciese un síndrome adrenogenital, explican Ángela Torres y José Ramón Mariño, psicóloga y filósofo respectivamente, y autores del informe El caso de Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego, desde la perspectiva psiquiátrico-forense actual.
El hermafroditismo femenino es una condición que afecta a uno de cada 10.000 o 15.000 nacidos. En estos casos, se nace mujer, pero se genera una cantidad de hormonas masculinas tan grande que se produce un proceso de masculinización en el que se desarrollan las características de un hombre, como la barba, la voz grave e incluso el clítoris puede crecer hasta convertirse en un micropene. En estos casos también pueden aparecer episodios de fuerte agresividad, lo que encaja perfectamente con el perfil de nuestro hombre.
Sea como fuere, en algún momento Manuela se transformó en hombre, porque se sabe que se casó con Francisca Gómez Vázquez en marzo de 1831, con quien obviamente no tuvo hijos.
A partir de la muerte de su esposa, pocos años después, comienzan sus actividades ambulantes y con ellas los rumores, hasta que en 1843 Roma Santa se vio obligado a dejar las tierras leonesas, donde vivía por aquel entonces, para evitar el juicio por el asesinato del alguacil Vicente Fernández.
Y así, huyendo y sin oficio ni beneficio, llegó a un pequeño pueblo gallego llamado Rebodechao Vilar de Barrio, en Orense. Es a partir de este momento donde se registra su mayor actividad asesina, una actividad que se cebará con la familia García Blanco. De los 6 hermanos, mató a 3, mujeres todas ellas, y a sus respectivos hijos, y siempre con el mismo modus operandi. Seducía a sus víctimas y las engañaba con falsas expectativas de una vida mejor. Les hacía creer que en Santander tendrían un trabajo bien remunerado como criadas en casas de curas o señores de bien, donde encontrarían una salida a su vida pobre y miserable.
Roma Santa, que de tonto no tenía un pelo, las convencía para que vendieran todas sus propiedades, ya que, supuestamente, iban a necesitar dinero para el viaje y para los primeros días de su nueva vida. Y durante el trayecto, en lo más profundo del bosque, acababa con sus vidas y se quedaba con sus pertenencias, no solo patrimoniales, sino también corporales. Con las primeras mercadeaba en los pueblos vecinos y con las segundas hacía ungüentos milagrosos que vendía como buhonero en las tierras cercanas de Portugal.
Y así, con el cuento de buscarles una vida mejor, mató a Manuela y a su hija Petra, de 3 años. Después, a su hermana Benita y a su hijo Francisco, de 9 años. Posteriormente, a Antonia Rúa, natural y vecina de Rebor de Chao, y a sus 2 hijas, María Dolores, de 11 años, y Peregrina, de 2. Y por último, otra hermana, García Blanco, Josefa, y a su hijo José, de 21 años.
Todos partieron siempre ilusionados con la esperanza de reunirse con sus parientes, y vaya si se reunieron. Pero no en Santander, precisamente. Lo más sorprendente de todo esto es que, en la mayoría de los casos, tuvo relaciones amorosas con las mujeres y usó su atractivo natural para seducirlas. Cosa sorprendente si pensamos en su hermafroditismo y en la peculiaridad de sus órganos reproductores.
Con el tiempo, Roma Santa se volvió descuidado. Se lo veía a menudo con los objetos personales de sus víctimas. No cuidaba sus mentiras ni justificaba su creciente patrimonio. Hasta que llegó un momento en que los rumores se convirtieron en acusaciones veladas que hicieron la situación insostenible. Viéndose acorralado, consiguió un pasaporte interior con un nombre falso y huyó, esta vez a tierras toledanas. Pero la suerte no lo acompañó, y en junio de 1852, 3 paisanos gallegos lo reconocieron en Nombela, donde trabajaba como temporero. El alcalde de la localidad dispuso su detención, y aunque al principio Manuel lo negó todo, no tardó en confesar sus crímenes. Lo que no podían imaginarse los alguaciles que le tomaban declaración es que no solamente estaban enfrente de un asesino frío y calculador, sino también ante el que con el tiempo se conocería como el hombre lobo de Allariz.
Roma Santa declaró en su juicio, conocido como la causa contra el hombre lobo, estar bajo el sortilegio de una bruja y actuar junto a 2 compinches. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre.
El 6 de abril de 1853, Roma Santa fue condenado a morir ejecutado con el garrote vil. Aunque la oportuna intervención de un tal Mr. Phillips, que quería estudiar este caso de licantropismo clínico desde el punto de vista de la hipnosis, y una carta de su abogado defensor, en la que se pedía piedad para el reo, alegando que las pruebas acusatorias no eran definitivas, ablandaron el corazón de la reina Isabel II, que conmutó la pena capital por cadena perpetua. Y encarcelado, murió en una prisión de Ceuta el 14 de diciembre de 1863, con 50 años, de un cáncer de estómago.
Licantropía, cuento o locura. En el siglo XIX, el caso del hombre lobo conmovió a toda la sociedad. Los medios se hicieron eco de todas sus andanzas y fechorías, y el juicio fue seguido con una expectación que superó nuestras fronteras. Pero, ¿había algo más detrás de su comportamiento antisocial? ¿Se creía realmente Roma Santa su historia del hombre lobo o fue un ardid para alegar enajenación mental y conseguir que se lo eximiera de responsabilidad criminal?
Una vez en prisión, bien habría podido reconocer que todo era una invención. Sin embargo, nunca lo hizo. Nunca desistió de hacer creer que se transformaba en hombre lobo, aunque sospechosamente, desde su arresto, tampoco declaró haber tenido más transformaciones licántropas. Y de aquel Mr. Phillips nunca más se supo. Los médicos forenses afirmaron en el informe del juicio que Manuel Blanco no es loco, ni imbécil, ni monomaníaco, ni lo fue, ni lo logrará ser mientras esté preso. Y por el contrario, de los datos referidos, resulta que es un perverso, consumado criminal, capaz de todo, frío y sereno, sin bondad.
A Roma Santa se lo juzgó y se lo condenó. Un país entero lo denostó y lo demonizó. A raíz de su historia, nuestra España más negra tuvo otro personaje más para reforzar los miedos atávicos con seres malignos como el sacamantecas y el hombre del saco. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista de la psiquiatría, no deja de ser uno de los casos más peculiares y excepcionales que se ha dado en nuestro país.
En la actualidad, los especialistas que estudian el caso definen su patología como un trastorno antisocial de la personalidad. Pero es una pena que en aquella época de supersticiones y cuentos de viejas nadie mostrara interés por saber por qué la bella se convertía en bestia, en estudiar al hombre que había detrás del monstruo.